Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al portal del Villegas. Ojalá hayan tenido un buen fin de semana y que tengan una buena semana laboral, profesional. Y a propósito de eso, de lo profesional, hay una pequeña historia que ustedes quizás conozcan, que pequeña y todo, si ustedes quieren, particular, individual, refleja bastante del cariz emocional y mental de ciertos sectores políticos de Chile, que cuando se dan estas situaciones no pueden disimular, les brota las tripas, ¿no? Y me refiero al caso de este joven empresario, talentoso, diligente, ocurrente, que desarrolló una empresa llamada Notco, que entiendo que produce alimentos que no son originales, pero que tienen el mismo gusto y tienen un montón de otras virtudes, alimenticias, fortificantes, deportistas, no sé, el detalle ustedes lo pueden ver, pero da lo mismo de qué producto se trata. El hecho es que el producto es tan original, tan innovador, tan importante que lo compró Amazon. Jeff Bezos le pareció interesante comprar este producto. Y este creador, a diferencia de tantos empresarios y ejecutivos que personalmente conozco o de los cuales tengo noticias de un lado o de otro y que son un atajo de cobardones, muertos de susto, siempre evadiendo el bulto. Entonces, a propósito de los distintos tropiezos que ha tenido el candidato Boric últimamente, porque no se sabe la cifra, dijo que si Boric, como hizo él, como hizo este joven emprendedor, si Boric intentara ir o fuera a una de estas reuniones de grandes empresarios que escuchan las ideas de alguien que está empezando y puede que los convenza para que inviertan o no, que les compren la idea o que les compren la firma, dijo, si Boric fuera a una de esas reuniones, no levantaría ni un peso. En otras palabras, nadie se animaría a invertir en lo que presentara a Boric. ¡Horror de la izquierda! No era solo un tema que estuvieran atacando o criticando, más bien, porque qué ataque, tan ataque, sí, a Boric, su candidato, sino que lo hiciera un empresario, un joven talentoso, un tipo que está ganando plata, que le están comprando seguramente no con 10 pesos y un sándwich su empresa. Todo eso les despertó estos instintos anti, no solo antiempresariales así en lo particular, sino que anti-cuico, anti-genitos de la élite, anti-gente exitosa, anti-gente que se destaca, anti-gente inteligente, anti-gente que gana plata por sus ideas, por sus ocurrencias, no porque se la hayan dado en un bono o una cosa del Estado como ellos están acostumbrados. Le salió de inmediato ese fastidio nacido del rencor, del sentimiento, de la envidia, de esas emociones que están en el meollo del sistema emocional de la gente de ese sector en general. Y el tipo, este joven, que no conozco, no me acuerdo ni el nombre, me lo dieron por ahí, pero no me pareció interesante o importante quién es, cuál es su nombre, da lo mismo. Esta es la clase joven, la clase persona, que no solo se enriquecen ellos, sino que enriquecen a su nación de forma directa o indirecta. Y en otro sentido, enriquecen a la humanidad, porque cuando alguien inventa un producto, cualquiera que sean sus motivos personales, ganar plata, hacerse famoso, ganar puntos de rating, el hecho es que ese producto, si se lo compran, si es exitoso, porque es positivo, y así es como se han desarrollado todas las invenciones que hoy disfrutamos, incluyendo los de izquierda, que no se separan del iPhone, que ellos no lo inventaron, no lo desarrollaron. Fue otro tipo como el jovencito de Notcom. Otro emprendedor, otro personaje talentoso. Entonces, les brota automáticamente la tirria contra estos que son los verdaderos productores de riqueza, a los cuales después se suben al carro los que terminan siendo, no sé, por los empleados de su firma, los consumidores beneficiados por el producto, los intermediarios, los que suministran los insumos. Como todo producto nuevo o viejo que se produce, hay un montón de gente involucrada, por lo menos los empleados de la firma. hay un beneficio. No se queda toda la plata en el bolsillo de la persona que inventó o desarrolló un producto o un servicio. Se distribuye, es un producto y un servicio para la sociedad, para la humanidad. No está como Robinson Crusoe en una isla desierta inventando cosas para entretenerse. Esos son los verdaderos, diría yo, filántropos, podríamos decir, los verdaderos beneficiarios de la humanidad, de nuestro país, de todo lo demás, son los que crean cosas, los que hacen cosas a cualquier nivel, sean caras, no sean caras, sean alimentos, sean ideas, sean libros, sean cohetes, sean automóviles, sean nuevos motores, nuevos relojes, lo que sea, nuevos servicios. Esos son los que han, a lo largo de toda la historia humana, nos han estado liderando y protagonizando el progreso. Si no, estaríamos todavía poto pelado en las cavernas. Si el mundo estuviera constituido por puros personajes como estos que saltaron enfurecidos, estaríamos todavía poto pelado en las cavernas. No habrían inventado nada. Porque el primer tipo que se le hubiera ocurrido decir, parece que acabo de inventar cómo hacer fuego, lo habrían atacado por ser un reaccionario, por ser un miembro de la élite, por ser un cavernario cuico. Ahí está la mentalidad de la izquierda. Es una inversión de valores que, si ustedes están interesados en ver otros casos similares en la historia, yo les sugiero que lean lo que dijo Friedrich Nietzsche sobre el cristianismo. En muchos de sus aspectos el cristianismo fue, no en todos, pero en muchos aspectos fue la religión de los esclavos, como dijo él, la religión de los picados, la religión de los de abajo, repleta de odio contra los de arriba. De ahí esa famosa frase que todo el mundo repite sin pensarla mucho, más fácil es que pase el camello por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de los cielos. Ahí está. ¿Por qué el rico no podría entrar al reino de los cielos? Por último, se compra todos los tickets, ¿no? Yo les digo, la riqueza que no cae del cielo, salvo que uno sea un heredero, y si uno no tiene talento para mantener esa riqueza, al tiro va a desplomarse de todas maneras. La riqueza tiene algún mérito, ¿no? Alguien la produjo, alguien inventó algo, alguien hizo algo. No se la ganó en la lotería. Este joven de Notcon no se la ganó en la lotería las cosas. Entonces, estos credos igualitarios que insisten mucho en la igualdad, en la justicia, son credos de los picados. Echar abajo los de arriba, echar abajo los exitosos, porque a alguien a quien mataron para ganar plata. Son unos abusadores, son siempre explotadores. Les saltó la pup. ¿Qué otra cosa podían ustedes esperar de esta gente? Y por eso que cuando llegan a imperar, y no solamente digo ahora, eventualmente en Chile, sino que en nuestro propio país, en otras épocas, en otros países, en otras sociedades, en otros mundos, en otros siglos, cuando llegan a imperar estas personas con esta mentalidad, todo lo que producen es ruina. Tienen el toque de Midas al revés. Ustedes acordarán, Midas tocaba algo y se convertía en oro. Estos gallos tocan algo y se convierten en caca. Y permítanme, estimados, partir con mi primer bloque. Lo inicio con Lopin.com, que es esta empresa que hace inversiones en el mercado inmobiliario, y lo invita a usted a participar comprando acciones, haciéndose parte. Puede partir con muy poquito. La posibilidad de ser accionista de la única empresa en Chile que posee una moneda digital, que se llama CryptoLopin, es realmente excelente. Las oportunidades de hacer buenos negocios ahí son grandes, y esta es una moneda digital que está respaldada por muchos metros cuadrados construidos. Es una moneda digital que está indexada con el IPC y en UF. Es una moneda sólida y las posibilidades de negocio son muy grandes. Yo le digo lo más simple, que usted, si tiene unos minutos, entre ahora a lopin.com, bueno, cuando termine este programa, y vea todas las opciones que tiene de inversión. Hoy en día hay que andar buscando nuevas opciones por las razones que todos conocemos. Otra de esas opciones financieras es, naturalmente, un poco más convencional o clásica, que es invertir en empresas o en franquicias o en bienes inmobiliarios. Y hay una oportunidad de hacerlo en Estados Unidos, que es un mercado infinito, donde siempre, si uno hace las cosas bien, le va a ir bien. Y ahí a los que les va bien no los critican. Invierta en USA.cl, una empresa chilena norteamericana, es la puerta de entrada al mercado norteamericano. Usted entra, a inviertanusa.cl y es como entrar a Estados Unidos. Parten ofreciéndole 3.500 franquicias, o más o menos ese número, para que usted escoja, cientos, si no miles, de posibilidades de inversión inmobiliaria de todos los tipos en Estados Unidos. Le abren cuenta corriente en banco norteamericano, le consiguen créditos hipotecarios, lo ayudan a constituir empresas, sociedades en Estados Unidos, lo asesoran. Cada paso o decisión que usted va a dar va a tener el consejo de ellos y le pueden conseguir una visa de residencia en Estados Unidos por ser inversionista. De manera tal que esta puerta de entrada es realmente una puerta de entrada en todos los sentidos al mercado y quizás también a la sociedad norteamericana. Invierta en USA.cl, una sociedad, una empresa chilena-norteamericana que está ofreciendo este servicio extraordinario. Hay otra opción interesantísima para los que quieran asegurar sus bienes de otra forma. Los bienes se pueden invertir aquí, se pueden invertir allá, se pueden guardar de esta forma. Las opciones no son excluyentes, al contrario, se complementan. Esta opción es la que ofrece MagentaCapital.cl. ¿Qué hace MagentaCapital.cl por usted? Le abre una cuenta corriente digital online, en otras palabras, en la banca suiza, impenetrable, intocable. Nadie puede meter la mano en el bolsillo de la banca suiza. Ni siquiera a nuestros revolucionarios. Si usted quiere custodiar, poner a resguardo una parte de sus recursos, vaya pensando en MagentaCapital.cl y abrir una cuenta en la banca suiza. Además, una vez que usted está ahí, puede invertir ese dinero. La banca suiza tiene muchos mecanismos de inversión, creo que saben algo de inversión en los suizos, y la propia MagentaCapital.cl tiene sus sistemas basados en una inteligencia artificial, un bot. Usted verá. Lo primero y lo principal, el primer beneficio, que es como la base de los demás, usted tiene en la banca suiza su dinero completamente a resguardo. MagentaCapital.cl. Y ahora, lo último en este bloque, si usted quiere vender ahora, no invertir, vender una propiedad inmobiliaria, y ya sabe que en el corredor de propiedades común y corriente se toman una eternidad, bien, hay una opción. Ángel Hey, este es el corredor inmobiliario más rápido de Chile, porque tiene métodos innovativos y porque trabaja 7 días a la semana, 16 horas al día. Y yo recibo todas las semanas un mail o dos de alguien que me dice gracias, y le hice caso y ya vendí. Ángel Hey. Dejemos entonces a este ejecutivo que se debe estar riendo de estos fulanos que lo critican. Fulanos, muchos de ellos, ya sea gente que está en la política o gente de esto que satelizan alrededor de los políticos para ver si agarran alguna cosa. Gente que en general nunca han producido nada. Desde que entraron al colegio, luego si pudieron entrar a la universidad, luego entraron a la política, nunca han producido nada, nunca han sembrado, plantado, fabricado, hecho un servicio, nunca. ¿Les molesta entonces que existan estas personas? Vamos ahora a otro tema que se ha estado, no es un tema, es una situación que se ha estado dando los últimos días a raíz de la sucesión de errores que ha cometido el candidato Boric cada vez que lo entrevistan o conversan con él y lo llevan a un terreno donde hay que dar alguna cifra siquiera, se mete a las patas. Entonces se ha convertido en blanco de un montón de chistes. Yo he visto varios memes muy divertidos que circulan, algunos parece que producidos por gente de la izquierda incluso. El último que vi, aparece la foto de Boric haciendo así y diciendo no olvide votar por el número uno. Bueno, por su falencia de memoria. Pero las falencias de memoria, que tal vez reflejan simplemente eso, falencias de memoria. Yo tengo montones de falencias de memoria en algunas cosas, especialmente en los nombres de las personas. Quizás eso significa que no me interesan mucho las personas, diría un psiquiatra, un psicólogo. Me importa un huevo. Me importa un huevo lo que piensen los psiquiatras, por lo mismo. Pero tal vez detrás de esta falencia de memoria uno podría pensar, uno podría temer más bien, porque Boric podría llegar a la moneda, que detrás de esto no es simplemente que se le olvidó una cifra que en algún momento conocía, sino que nunca la conoció, que no tenía conocimiento, que es peor. Y peor todavía que no tener conocimiento de esa cifra en particular, es que tal vez no solamente olvidó la cifra, sino que nunca supo para qué o qué reflejaba esa cifra. eso sí que es grave. O sea, estaríamos aquí hablando de un problema no de memoria, sino que un problema de conocimiento. Eso sí que es bastante grave. Pero no se preocupe, Gabriel, esto no entraña ningún peligro para su campaña. Ninguno. Porque usted no es candidato a ocupar un sillón en la Academia Chilena de la Lengua o está pechando por un puesto como profesor de matemática en Princeton. No. Usted solo es candidato a la presidencia de Chile. Así que usted puede ser todo lo ignorante o olvidadizo que quiera. Y los partidarios suyos no están con usted porque haya sacado un puntaje muy alto en la prueba de título académica, o porque haya leído la Enciclopedia Británica completa, porque sea un prodigio de conocimientos, de inteligencia y sabiduría. No, usted no es candidato por eso, sino en parte porque usted repite las consignas y los clichés que acarician los oídos de la masa, por un lado. Y por otro, usted está ahí por la misma razón, fíjese qué curiosa la analogía que le voy a hacer, por la cual los demócratas en Estados Unidos pusieron a Biden de candidato, siendo ya claro en ese momento, hace un par de años atrás, o un año atrás, que Biden no estaba, digamos, su mejor momento desde el punto de vista de sus capacidades mentales, ¿no es cierto? Tenía, ya en ese tiempo se notaban sus falencias, y las falencias que se producen en una edad tardía, cuando se producen, a veces hay gente que llega a avanzadísima edad y no le pasa nada, pero cuando se empiezan a producir, avanzan con gran velocidad, es como la aceleración de los cuerpos. Cada día es más rápido el deterioro. Pero eso es lo que les interesaba. Les bastaba que Biden tuviera la cara del abuelo amoroso, 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 que venía a cambiar el espíritu, el clima irascible, en gran parte creado por la oposición que existía durante el gobierno Trump. Que fuera un hombre con serios problemas mentales, que tuviera, que se le olvidara lo que estaba diciendo, que de repente no sabe si está subiendo o bajando una escala, no era un defecto, al contrario, una virtud, porque eso permite un mejor control por parte de los verdaderos, voy a usar una palabra que no corresponde, cerebros del Partido Demócrata. Ahí creo que está Bernie Sanders detrás. Dicen también que está el expresidente Obama, que hay una señora de color que también fue asesora de Obama y que está metida entre medio, que le soplan. Está la gente de los más izquierdistas, de los demócratas. A todos les interesaba un personaje que no tuviera capacidades propias y que tuviera, por lo tanto, por necesidad que entregarse a los consejos y la dirección de otros. Bueno, quién sabe si hay algunos, voy a usar el lenguaje de los políticos, hay algunos que consideran precisamente una ventaja que Boris se le olvidan las cifras, que quizás nunca conoció las cifras y que tal vez jamás entendió lo que significaban las cifras. Porque eso con mayor razón lo empujaría a hacerse apoyar por guiar, aconsejar, por los que aparentemente saben un poco más, aunque en realidad no saben ni una tampoco, pero tienen la apariencia. Por lo menos se saben de memoria, si no las cifras, los principios dogmáticos de su credo. Ya es algo. Es una orientación. Aunque sea una señal caminera que conduce al abismo, pero es una señal caminera. Eso por el lado de quienes lo eligieron como candidato. Pero está también el tema de que para la gran masa ciudadana de este país y de cualquier otro, la cuestión de la inteligencia, el conocimiento, el brillo intelectual de alguien no es una virtud, no es una virtud que atraiga al votante. Todo lo contrario, es algo que rechaza al votante. El conocimiento, en algunos casos, puede asombrar, puede causar incluso admiración, incluso respeto, pero no causa en ningún caso atracción, simpatía, un sentimiento de identidad, porque usted comprenderá que, por una razón meramente estadística que es aplicable a cualquier nación, a cualquier sociedad del mundo, a cualquiera, una buena mayoría de la gente no tiene grandes virtudes intelectuales y entonces prefiere mirarse en el espejo, o sea, verle la cara a un candidato que es como ellos. Boric es como ellos. Boric es como cualquiera de los jóvenes o parecido a los jóvenes nacidos en los años 80, 90, incluso a los millennials. No es un hombre, creo que es un hombre que tiene algunas lecturas, pero no es precisamente un erudito. Es un hombre, además, con un aspecto atractivo, así como Biden era el abuelito amoroso que venía a calmar, a poner una crema suavizante al cuerpo herido de la nación norteamericana. Boris exhala un aire de simpatía. El tipo es agradable. Yo lo conozco personalmente, no lo he visto mucho. Algún par de veces me tropecé con él en algún lugar y conversamos un momento, pero es un tipo de facciones, un gesto, una manera de plantearse que más o menos, o era por lo menos en algún momento, no sé si sigue siendo así ahora que lo disfrazaron con esos anteojos falsos y le recalcaron más con corcho quemado la barba y el bigote, pero era un tipo que no produce rechazo, como mínimo no produce rechazo como produce alguno de los otros candidatos, claro, por su apariencia incluso, simplemente. Entonces, no os preocupéis, Boris, con sus olvidos. No se preocupe de los memes y de los chistes que hacen a su costa, porque usted igual cuenta con la gente con la que cuenta, que no sé si son suficientes para que usted llegue a la presidencia, pero la gente con que cuenta va a seguir contando con ella. Nadie va a decir, no, pues yo no voto con un tipo que se le olvida la cifra y que probablemente no sabe lo que significa. No, nadie va a decir eso, muy poco. O sea, estadísticamente es irrelevante. La mayoría de la gente va a seguir a su lado. E incluso lo van a defender, van a decir, bueno, ¿y qué importan esas cifras? Para eso tienen a este genio de la economía al lado, el señor Graf. El genio de la economía, que no sé qué universidad, la Universidad de los Patitos estudió economía, el señor Graf, no sé. Bien, así es que no os preocupéis, gabrielistas o boricistas, con las fallas, vamos a suponer que solo de memoria de Boris, porque eso es completamente irrelevante en una competición política donde al final de cuentas se trata de atraer el voto de la masa. Las masas que están, y yo uso la expresión las masas tranquilo porque los que más la usan no son los fascistas, que se supone que soy yo, los derechistas ultra, que se supone que soy yo, sino que los comunistas hablan de movilizar a las masas aquí, las masas allá. Así que estoy bien, estoy avalado por el Partido Comunista. Permitidme pasar a otro bloque que hace posible este programa. Avicare, esta empresa médica, este centro médico que hace un seguimiento permanente, monitoreo de personas que tienen patologías crónicas, con un plan muy interesante que consiste en entregarle a usted dispositivos que le permiten medir su situación. Por ejemplo, personas que tienen problemas de mayor o menor cantidad de glucosa en su sangre, le pasan un glucómetro. Personas que tienen problemas de presión, que ya saben que han tenido en algún momento problemas de presión o podrían tenerlo, le pasan un toma presión. Le pasan estos dispositivos que usted está viendo acá en la gráfica. En comodato, $19,990 mensuales, y a cambio de eso, no solo usted tiene estos aparatos y la aplicación en el celular que le va a permitir que esos datos vayan de inmediato cuando usted se haga el examen usted mismo, que es muy fácil, al centro médico, sino que además usted puede hacerse esos exámenes todas las veces que quiera. Puede estar todo el día haciéndose exámenes. Al otro lado, en Avicare, hay médicos, laboratoristas, especialistas que van a ver los datos de su examen y van a decir, opa, este hombre le subió mucho la glucosa, o este le bajó, le subió mucho la presión, pongámonos inmediatamente en contacto. Esa es la gracia, tener una respuesta inmediata de cualquier problema que tenga usted con la glucosa o con la presión. Así como también está el tema, que ya lo mencionamos, de los electrocardiogramas, ¿se acuerdan? También. Así es que, amigos, pónganse en contacto con Avicare, porque con la salud no se juega. Y Lotus Hair, que también tiene que ver con la salud, porque tiene estas máquinas recientemente desarrolladas con apoyo de la NASA, que destruyen todos los patógenos del aire. No solamente están poniendo a su disposición estos equipos para que usted en su casa, en su oficina, en un recinto más o menos acotado, usted tenga esta máquina que produce peróxido de hidrógeno que destruye todos los patógenos sin que usted le cause ningún efecto, ninguno, sino que además ahora tienen equipos industriales como el que ustedes ven en la foto. Ese está instalado en un establecimiento de cerezas, en una planta de cereza de 3.000 metros cúbicos. Establecimientos industriales que manejan materiales orgánicos, salmones, frutas, qué sé yo, carnes, bueno, esa máquina impide que se produzca, que los existan, que estén ahí, porque los mata, los destruye, las bacterias aeróbicas, y destruye todos los demás virus, y por lo tanto también están tranquilos y seguros los trabajadores de la empresa. Póngase en contacto ya con Lotus Air. Bueno, decíamos entonces que no tiene nada que temer, no tiene nada que temer Gabriel Boric, mientras no sea un postulante a un curul en la Academia de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, algo así, porque los olvidos en política, los errores, no saber lo que son las cosas, no importa, no importa, compadre. Dele nomás con poner su, la cara seria que le fabricaron, ¿no es cierto?, con los anteojos. Usted, perdón, perdón, pero cuando lo veo me recuerda esa obra de teatro infantil que presentan a fin de año los niñitos de preparatoria, de primero básico. Entonces algunos hacen de adulto y se disfrazan de adulto y se ponen unos bigotes con corcho quemado y un sombrero que les queda siempre muy grande y un traje y se pintan cosas y todo eso, bueno, en fin, qué importa. El viernes, casi escondidas, en medio de insultos, en medio de ataques, en medio de gritos que no me imagino nunca que alguien los pudiera pronunciar como este, abajo la patria, elementos de las Fuerzas Armadas retiraron el cuerpo del soldado desconocido que estaba desde hacía como 90 años bajo el monumento de Manuel Baquedano. Primero retiraron a Baquedano, ahora retiran lo que había realmente importante ahí, que era el cuerpo del soldado desconocido. Yo encuentro increíble. Encuentro increíble que haya gente que se reunió, unos poquitos, se reunieron para prestar su homenaje al soldado conocido, a los soldados, cantar la canción nacional, pero muchos más estaban insultando a los milicos. Ustedes saben la frase típica con los milicos, tratándolos por supuesto de asesinos, insultando como locos y abajo la patria. Esa es la calaña de gente que ha brotado a borbotones de fondos misteriosos de esta sociedad. Pero no me voy a referir a eso, esa gente no tiene remedio. Me refiero a lo que ha llegado a las Fuerzas Armadas y en general el Estado chileno en todas sus expresiones, incluyendo la institución armada. Es decir, la huida a los cuarteles, la huida a las comisarías, la huida a los casinos, y ahora hacen huir incluso al soldado desconocido. Lo hicieron salir de ahí. Todo un símbolo del derrumbe de la sociedad tal como la hemos conocido, la sociedad que podía tener defectos, que se podían o no, dependía de los gobiernos y las circunstancias, se podían o no corregir, pero ahora se está todo eso echando abajo y hemos llegado a este nivel, que algunos quieren cambiar la bandera por otra, que algunos no quieren tener la canción nacional, que unos no quieren hablar de la república, que otros hablan de abajo la patria y que hay que salir arrancando con el soldado desconocido. Y hemos llegado al nivel en que hay quienes están dispuestos a salir arrancando. Vergüenza. Cuando Edward Gibbon, que es un personaje que les he mencionado algunas veces a ustedes aquí en este programa, pero más veces en los programas de asado, ese historiador británico que escribió sobre la decadencia y caída del Imperio Romano, en algún momento, en alguno de sus libros, porque son 6 tomos, la decadencia y caída del Imperio Romano, dice por ahí que la caída del Imperio refleja, la frase de él, y la repito textual, esto es el triunfo, la caída del Imperio Romano fue el triunfo de la barbarie y la religión. Ahora podemos decir que lo que estamos viendo en Chile, lo que hemos visto ese viernes, es el triunfo de la barbarie y el comunismo, que es la religión que está reemplazando al cristianismo en este caso. El triunfo de la barbarie y el comunismo y o los grupos filocomunistas, anarquistas, nihilistas, tribus urbanas, pero que todos girando alrededor más o menos del mismo paquete, del mismo territorio de quejas, demandas, reclamos y odiosidades contra lo que hay, porque en general en ese sector social están precisamente, no están los triunfadores a los cuales les compra Amazon un producto, están los perdedores. Entonces, a patear tablero se ha dicho y los que tienen que defender las instituciones, tienen que defender los símbolos patrios, tienen que defender sus propios símbolos, salen arrancando con un cadáver. Vergüenza. Me da vergüenza contarlo. Me dio vergüenza mirarlo. Me da vergüenza. A mí me importa re poco lo que digan los otros de mí y lo que digan de otros países de Chile. Siempre la gente hace juicios desdeñosos de los demás o de otros países para encumbrarse en forma indirecta a ellos. Pero en este caso me importó, porque fue como mucho. Vergüenza. Es una vergüenza lo que hicieron. En vez de defender y hacer pagar a los que quieren destruir, salieron arrancando, no fuera a ser de que en la noche del viernes, porque te lo hicieron en la madrugada del viernes, no vaya a ser que vengan las primeras líneas a sacar el cuerpo ahora. No sé, o a mearse encima, a cagarse encima de la lápida si no la pueden sacar. Entonces, en vez de defenderlo, huyen con él. ¡Bravo! Y bien, respecto al tema famoso que la propia señora Proboste promovió, propulsó y vociferó, que era el delito, el indulto para los detenidos, no, los delincuentes, los detenidos de la protesta social. Bueno, en vista de lo que está pasando, en vista de lo que sucedió el 18 de octubre de este año, en vista de que hay gente en la propia oposición que no les parece bien como se había incluso redactado originalmente, que quedaban todos libres, todos, sin ninguna discriminación, en vista de lo que imaginan que es el sentimiento de muchos votantes, de los cuales no tienen idea qué es lo que piensan, porque son esos votantes misteriosos que están en las penumbras, los que no han votado todavía, pero podrían votar en noviembre. En vista de eso, tal como les anuncié que iba a pasar, se está pedaleando para atrás. Yo les dije, van a postergar el tema de la votación lo más que puedan. Pero no solamente han hecho eso, han hecho más, han cambiado el lenguaje. Ahora la señora Proboste ya no habla de los presos políticos. Presos políticos, o sea, un tipo robándose un televisor y prendiéndole fuego a un supermercado, gracias a la magia taumatúrgica de la señora Proboste, se ha convertido en un preso político. Bien, cientos, dijo ella, de cientos políticos. Hay 57 personas que estaban detenidas, no por razones políticas, sino que por delito. Ya no habla de los presos políticos y del indulto general, sino que está hablando, fíjense ustedes cómo cambió el tono, de que los delincuentes sean juzgados. O sea, acepta que entre estos 56 hay delincuentes, diría yo que prácticamente todos son delincuentes, pero acepta que los delincuentes sean juzgados, y luego aquí viene una frase repleta de lógica, ¿no? Los inocentes tengan un juicio justo. No, pues señora Proboste, use bien la lógica. Si usted no puede determinar que alguien es inocente antes que haya un juicio. O sea, no puede usted decir que este inocente va a tener un juicio justo. Con el juicio justo se verá si es inocente. Hay que poner la cosa al revés. El juicio justo, entre paréntesis, bueno, suponiendo que todavía quede eso, llamado juicio justo, vale para todo, ¿eh? Incluso un tipo que llega con una pistola humeante después que valió a toda la familia va a tener un juicio justo, o tendría en teoría que tener un juicio justo. O sea, no solo los inocentes, sino que también los culpables tienen derecho y tienen, o podrían tener, o debieran tener un juicio justo. Así que esta frase es otra más. Voy a hacer alguna vez una antología de las frases ilógicas de la señora Proboste, completamente ilógica. Que los inocentes tengan un juicio justo. Ella debió decir que aquellos que nosotros creemos que son inocentes sean de una vez por todas juzgados en vez de estar en prisión preventiva. Eso sería más lógico. Pero ¿para qué hablar de lógica con la señora Proboste? Por lo demás no importa. Vale para ella lo mismo que para Boric. A nadie le interesa si la señora Proboste se conoce las reglas de los silogismos, se ha estudiado el canon de Aristóteles, si es capaz de resolver un problema de lógica simbólica. Da lo mismo. Es amorosa. Muy buena para el trabajo territorial. Buena suerte, señora Proboste. En una de esas usted termina siendo presidente de la República. Ya vamos a examinar ese punto. Hay una información de que la gente del Partido Comunista, el Frente Amplio, etcétera, se reunieron para ver el tema de la candidatura a Boric después de los eventos del 18 de octubre de este año. Están preocupados porque después de los eventos del 18 de octubre y en estos días previos y posteriores se ha ido viendo cómo ha crecido la candidatura de Kast también están preocupados de que podría crecer la candidatura de Proboste, porque tiene toda una maquinaria, la Concertación, de una máquina ya establecida. Supongo que ustedes están un poco oxidados, pero la tienen electoral para hacer campaña, eso que llaman el trabajo territorial. Entonces se reunieron. Y aquí la información que voy a darles es que en esa reunión, yo tengo informaciones, por un lado, de informaciones que están en unos sitios de prensa, como Ex Ante, que yo se los recomiendo mucho, y otros que recibo por estos personajes que, como les digo, tengo informantes precisos y puntuales. Bueno, están preocupados, pero una vez más demuestran la falta de intelecto de mucha esta gente, por la manera en que conceptualizan las cosas que están pasando y que demuestran su falta de inteligencia para entender lo que está pasando, porque lo conceptualizan mal. Por ejemplo, muchos de los miembros que están en ese grupo, que se juntó, ven en el rechazo, que me parece a mí natural, de la gente normal, por lo menos no de los locos, pero de la gente normal, del rechazo. El rechazo de la gente a la violencia, no al rechazo, el rechazo a la violencia. Ellos no lo ven como algo natural, como algo que es plausible, como algo que tiene que ser tomado en cuenta por los ciudadanos, quien apoya, quien no apoya el asunto, sino que lo ven como un producto de una campaña del terror. O sea, aquí no pasa nada. O como dijo Tellier, son casos puntuales. Claro, bueno, los que viven lejos, viven en la dehesa, en otro lado, con un vaso de whisky, para ellos ni siquiera escuchan, no saben, no tienen ni idea. Son casos puntuales. Qué frase más usada, ¿no? Tellier dice que son casos puntuales. Entonces, ahora, con casos puntuales no se hace una campaña del terror. O sea, bueno, pónganse de acuerdo, ¿son casos puntuales o una campaña del terror? Una campaña publicitaria, en este caso del terror, hace un uso masivo de eventos para comprar a la mente de la gente, para obtener efecto. Así es que ellos no captan el tenor mental de la gente y creen que todo es resultado de una malévola y porfiada maniobra de la derecha creando una campaña del terror. Luego, para caracterizar a Kast, una vez más demuestran su poca inteligencia, porque en vez de entender qué es lo que Kast dice y qué es lo que la gente le oye, de los que le oyen, en vez de hacer ese esfuerzo por entender al adversario, se engañan con su propia malicia y sus propios clichés, y califican la candidatura de Kast de neopopulismo, siempre es neo ahora, y neofascismo. ¡Qué estúpido eso! No dicen por qué es neofascista, por qué no dicen fascista por último. Por lo menos se quedarían en el territorio de la fraseología y el cantinfleo habitual. No, neofascista, igual que el modelo neoliberal. Y el neopopulismo, si hay alguien que ha estado haciendo populismo en Chile estos últimos par de años, la izquierda, ¿no? Lo están haciendo con los famosos retiros de la AFP, con el segundo retiro que pretenden de las cooperativas, estas que las aseguradoras de pensiones, que van a dejar la crema, que probablemente va a salir adelante, porque la mayoría de los congresales, incluso los que están en contra de eso, son una manga cobarde, totalmente manipulado, totalmente convencido a la menor amenaza. Póngale la firma que así va a ser. Dudo muchísimo que el Senado rechace esa iniciativa. Bueno, ellos son, y no son neopopulistas, son populistas vulgares, comunes y corrientes. Son paleopopulistas. Paleo, como no deben saber mucho idioma, paleo significa antiguo, no viejo. Son populistas ellos, pero ven, porque quieren verlo así, en vez de ver las cosas como son, quieren verlas como creen que son, como neopopulista y neofascista. La izquierda, históricamente, tiene la ventaja de que tiene potencialmente una gran masa a su lado, que son los que se quedaron allá abajo, a los que no les fue tan bien. Son siempre la mayoría. Seamos francos, eso es. Esa es la gran ventaja, y eso es lo que les permite permanentemente reciclarse y aparecer, no reciclarse, reaparecer. Así como las religiones tienen una base también indestructible, que es el miedo de la gente al otro mundo, o me habían dicho morirse, quieren que alguien les prometa otro mundo, entonces eso es una base muy sólida para las religiones de ese tipo. Pero también tienen un problema serio, que no son muy inteligentes, meten las patas, se les pasa la mano. No saben controlar sus propias fuerzas, no saben controlar su lenguaje. Ven mal, o como dicen ahora los críticos, leen mal el ambiente a su alrededor, interpretan mal las cosas. De vez en cuando aquí tienen uno que otro tipo que entiende. No voy a dar nombres para que no los crucifiquen por haberlos dado yo. Dos o tres tipos que saben de las mecánicas electorales, que tienen alguna idea sociológica de lo que pasa con las masas. Pero la mayoría de ellos, los que dirigen esto, son tontones nomás. ¿Qué quiere que les diga? Meten las patas. Y entonces, una y otra vez, como lo ha demostrado nuestra propia historia, se pegan un tiro en los pies y no es que no es en la cabeza. Y ya cargaron el arma. Vamos a ver si dónde se la disparan. Otra cosa que ha pasado en estos días es el resultado de, a propósito de decir cosas que no deben, ¿no? De falta de control mental. El señor Nicolás Grau, que es el asesor económico de Boric, dijo en algún momento, otra metida de pata a la izquierda, tenemos una mirada, llaman a su agenda rasca, una mirada. Tenemos una mirada con el Partido Comunista donde no hay grandes diferencias. ¡Qué novedad! Otros han dicho, porque se fueron sumando como envalentonados, 90% iguales, 90% igual lo de Boric, 90% con Jadwe, 90% igual la de este otro con etcétera, etcétera, todos pensamos todos lo mismo. Así es que, bien, qué bueno, por lo menos, aunque no lo hayan querido, no lo hayan hecho por ese motivo, este fue un acto de transparencia. Todo el país ha sido notificado, como dijo una persona. Todo el país ha sido notificado que un gobierno de Boric sería un gobierno comunista en lo económico, lo cual equivale al fracaso estrepitoso como ha pasado en todas partes. Yo quisiera agregar a ese comentario de que sería un gobierno comunista no solo en lo económico, sino que intentaría hacerlo en otras cosas también. Ejemplo, el proyecto de ley que han tratado de presentar, que trataron de presentar, que les falló, que ahora lo están manejando en la convención constituyente del negacionismo, que es una manera de iniciar el proceso de ir cerrando, de ir terminando con la libertad de expresión y que solamente tenga uno libertad de expresarse igual que el camarada Guillermo Tellier. Ahí uno tiene plena libertad para coincidir con él. ¿Queda clara? Entonces, ¿cuál es la verdadera cara? ¿Cuál es el talante de la candidatura Boric? Una candidatura filocomunista, procomunista. Eso es. Y si alguien cree que Boric, este niño que se le olvidan las cifras y los otros cabritos que lo rodean, incluyendo el señor Graf, van a ser capaces de ponerle freno a un grupo como los comunistas, que son de temer, políticamente hablando, por pocos que sean, son organizados, son más decididos, son más fuertes, tienen más claro lo que quieren. Son como un cuchillo caliente en medio de la mantequilla en esa coalición. Y lo comentan. Creo que les conté hace unos programas atrás, porque me informa de estas cosas la persona, no es una, son dos, que están en el Partido Comunista y me cuentan cosas, que en la privada hablan del osito de peluche que tenemos con Boric. ¿Quieren que les diga? No soy yo. Averigüe, Gabriel, quiénes lo tratan de esa manera. Se va a llevar alguna sorpresa. Y ahora continúo con el bloque siguiente. Amigos, si usted tiene un problema legal o va a tenerlo, civil, no penal, salinasyojeda.cl es el lugar que yo le aconsejo que entre inmediatamente para ponerse en contacto con este bufet que se especializa en temas civiles. Los especialistas lo hacen mejor que los que le hacen a todo, que el maestro chasquilla, que el maestro, el aprendiz de todo, maestro de nada. Los especialistas saben, Salinas y Ojeda se especializa en temas civiles y por lo tanto tienen una muy buena tasa de éxitos, como también me consta que es. Así que si usted tiene o va a tener un problema relacionado con herencias, con contrato, con divorcio, con lo que sea, salinasyojeda.cl es el primer lugar al que tiene que ir. Y otro lugar al que tiene que ir si tiene millas acumuladas, kmmillas.cl, para que esas millas que ahora no le sirven de nada porque no va a viajar, se conviertan en plata y bastante más plata de lo que usted imagina. kmmillas.cl, además, con cada milla que usted les compra, colabora con la Unión de Amigos de los Animales, que es una maravillosa iniciativa. Pero en lo personal, para su provecho personal, convierta esas millas antes que se las borre la empresa aérea en plata en kmmillas.cl. Y aquí tengo otra opción financiera sumada, que se puede sumar a las que les conté al principio del programa, compreoro.cl. Ya sabe usted para qué. Entra a Compreoro y compra oro. Unos lingotitos chiquititos. Aquí está. Mire qué chiquitito, cuántos le caben a uno en el bolsillo, docena. Y sin embargo, cada uno de estos equivale a cerca de un palo, porque aquí hay oro puro de 24 quilates, casi 100% pureza, y eso es lo que vale el oro. O puede comprar estos lingotes de plata. Aquí hay un kilo de plata prácticamente pura, también tiene gran valor. ¿Cuál es la ventaja de estas dos cosas? Que usted las tiene en sus manos, literalmente. Las guarda donde quiere, las lleva donde quiere y se las compran donde usted quiera, porque nadie le pone cara de asco al oro y a la plata, a los objetos físicos. Oro y plata en compreoro.cl. Y termino este bloque con la Oclub, que es el detergente que uso yo y que lo invito a usar usted. Si no fuera bueno, no lo estaría usando y no lo estaría recomendando. Excelente para lavar vajilla, que es mi especialidad en mi casa, y excelente para la ropa, que es la especialidad de mi mujer. Ambos son biodegradables, los dos variantes. Ambos son hipoalergénicos, ambos vienen en envases grandes, ambos se los reponen en su casa, ambos son hechos por un laboratorio chileno, con trabajadores chilenos, profesionales chilenos. Lavo Club, estimados amigos. Así es que quedó claro a dónde nos lleva Boric, o más bien dicho, a dónde van a llevar a Boric. No bastó con esto de decir de que hay una comunidad casi perfecta entre el programa económico de Boric y el de Jadwe, o Jadwe, ¿cómo se dice? Jadwe, que es comunista, sino que alguien de un grupo que se llama Los Comunes, no es precisamente un genio resplandeciente, dijo lo siguiente: no existen diferencias, además, y esto es lo más importante para él, no existen diferencias entre lo que pide la ciudadanía y el programa de Boric y Jadwe. O sea, Boric y Jadwe coinciden, pero además coinciden con, ¿cómo lo dice?, lo que pide la ciudadanía. ¿Cómo sabe este genio resplandeciente de común lo que pide la ciudadanía? Si tiene un estudio completo, una encuesta donde se le haya preguntado a toda la ciudadanía, o por lo menos una muestra muy grande, se le haya preguntado sobre todos los puntos específicos de un programa económico, por ejemplo, el programa económico de Jadwe, vean, pónganlo por escrito con alternativa, me gusta, no me gusta, lo apoyo, no lo apoyo, y vean si la ciudadanía efectivamente lo apoya. Las pinzas que se lo apoyan, amigo. No. Pero ¿de dónde sacan siempre esto? ¿Por qué se arrogan siempre la ciudadanía? La ciudadanía quiere esto. La ciudadanía coincide con esto. La ciudadanía reclama esto otro. La ciudadanía ya habló. La ciudadanía, y luego cuando llegan a gobernar se meten, ustedes saben dónde, la ciudadanía, como lo demuestran todos los países donde han sido gobernados por estos personajes. Bien, pero como les decía adelante, hace unos momentos, no solo este señor economista de Boric, sino que todos los demás de la izquierda, como que ya dijeron, bueno, ya se derramó la leche, así que digamos, sí, bueno, sí, estamos en esa, ¿no? A toda la izquierda en general reconoce que esa coincidencia existe y que les parece bien. Todos coinciden en lo mismo, arruinar el país. ¿Están todos de acuerdo? Y a propósito de programas, vamos a cosas más positivas, diría yo. Yo creo que el programa que enarboló ayer domingo, me parece que fue, o el sábado lo presentó, creo que el domingo, doña Yanna Proboste presentó los programas de su coalición, es, no lo voy a detallar aquí porque es interminable, es un ofertón que no tiene fin. Incluye todo. Incluso incluye cosas que se me habían olvidado. Ese tema ya viejo como el tiempo, la deuda histórica, que no sé en qué consisten los profesores. Algunos me dijeron, aquí los que tienen una deuda histórica son los profesores con respecto al país, por el modo como han estado operando últimamente. Pero se supone que no, es el país el que tiene una deuda histórica con ellos. Plata debe ser de alguna cosa de hace no sé cuántos años atrás. Bueno, está incluido pagar esa deuda histórica, están incluida toda clase de cosas Por supuesto, otro, como tenemos pocos ministerios, parece otro ministerio, ofreció un ministerio del mar. Más pega para los compañeros, ¿no? Otro montón de sillas para que pongan sus popó a calentar la silla y a pedirse los camaradas sin pega. Habló de un Estado multinacional. ¿De qué no habla el programa? ¿De qué no habla? Un catálogo de gastos. Todas las cosas que explica ahí, ¿eh?, son costosas. ¿Cómo las va a pagar? Bueno, habla el lenguaje que no le falla, el cantifleo. Que hay que crear un nuevo pacto tributario. Perdón, pacto. Señora Proboste, un pacto es un acuerdo al que llegan partes que tenían puntos de vista distintos, pero si finalmente se ponen de acuerdo en algo y se comprometen a cumplirlo. Ese es un pacto. Yo, ni nadie, ni mis padres, ni mis abuelos, ni nadie en Chile jamás ha sido puesto en una mesa a consultar, a ser consultado con las autoridades para llegar a un pacto tributario. A los ciudadanos se les imponen las cargas tributarias. No hay ningún pacto. Aquí llama pacto a que nos van a subir más los impuestos. A que usted, si creía que usted, siendo un profesional exitoso, ganando más o menos buena plata, 3, 4, 5, 6 palos al mes, usted podía ser felicitado porque eso se lo ganó usted con su trabajo. No, hay que castigarlo, tiene que pagar, como ocurría hasta hace no mucho, casi la mitad al fisco para que se lo gasten ahí, que se sabe en qué. Quizás se va a subir eso otra vez al 50%, al 60%, al 70%, porque hay que contribuir con los desposeídos, usted sabe. Luego los impuestos, digamos, del... ¿Para qué hablamos de las contribuciones, que ya es una cosa asfixiante? Tantos impuestos, los impuestos de las empresas, que finalmente son los impuestos de las personas, porque las empresas traspasan eso a precio. Pero yo dije que iba a decir algo positivo. A pesar de esta amenaza tributaria que ella llama pacto tributario para financiar este programa interminable de gasto y que, sin embargo, ella considera que es realista, que está financiado, que es mucho mejor al de Boric, aunque yo no veo mucha diferencia, gasto, siempre las izquierdas saben hacer listas de gasto, nunca saben hacer listas de ingreso, solo de egreso, de salida, de romper la caja, romper el chanchito. Pero hay un punto positivo que yo no sé si corresponde realmente al meollo del pensamiento, el pensamiento económico de la señora Proboste y su gente, o es meramente un gesto para no asustar, o sea, un gesto mediático, una mentira, al final de cuentas. Y es que no se menciona en ninguna parte de esa enorme fila de gastos, ministerios, deuda histórica, plata para esto, plata para lo otro, todos los temas habidos por haber que usted se puede imaginar, incluyendo la comunicación con los extraterrestres, están incluidos en el programa Yarna Probot. Pero hay una cosa que no incluyó, y ese silencio, esa ausencia, es lo más interesante de todo el programa. En ninguna parte se menciona nada que se pueda asociar a apretarle, a quitar la propiedad, a convertir empresas en empresas estatales, a inventarse esto de las empresas estratégicas, a de algún modo poner en duda la propiedad privada. No se toca las empresas desde ese punto de vista. Solo está el tema del pacto tributario. No explicó detalles acerca de a quiénes serían los que irían a despellejar. Pero no se habló contra los empresarios, que hay que sacarle más plata a los empresarios, que hay que meterle el bolsillo a los ricos, como decía el señor Guillén. No, nada de eso. Ni una palabra. No vaya a ser que se asusten los empresarios. Claro que eso es perder el tiempo. Los empresarios viven en el susto, igual sus ejecutivos. No hay gente en el mundo que es capaz, más incapaz de ejecutar algo que los ejecutivos, y más asustados que los ejecutivos. Yo los entiendo, tienen buenas pegas y temen perderlas. Por eso, y esto es una explicación, abro paréntesis, que cuando usted toma cualquier acción en una empresa financiera, en un banco, en una cualquier cosa, donde alguien debiera tener que decidir, para eso están, se supone, los ejecutivos, o sea, los que ejecutan, inmediatamente le dicen a usted, no hay ninguna resolución todavía, va a pasar a comité. Con comité quiere decir de que se va a generar un grupito, por lo tanto se va a generar un estado de anonimato, y si hay algún problema después van a poder decir, no, si yo no fui, es el comité. ¿Se acuerdan de esa obra de López de Vega que se llamaba Fuente Ovejuna? se cometía un crimen ahí, alguien mataba, creo, un funcionario abusivo de la monarquía, llegaba la policía de la monarquía y preguntaban quién es el culpable y todos decían Fuente Ovejuna, o sea, todos somos responsables, todos habríamos hecho esto. Aquí al revés, existe Fuente Ovejuna para que nadie se haga responsable. Bien, dejo eso de lado. Están igual de asustados, señora Proboste. Igual de asustados, y la cantidad de gente que está sacando su plata del país es impresionante. En algún momento me imagino que algún, abro comillas, otra vez, ejecutivo de los sistemas financieros vayan a pasar la información de todo lo que está pasando en el plano privado con las platas de este país. Y al último bloque, antes de entrar al último tema que tiene que ver con las chances de Yasna Proboste para estas elecciones, hice un estudio con mis extraterrestres que me ayudan con su supercomputadora y llegué a algunas conclusiones que son bastante simples en el fondo, pero de repente es lo simple lo que se nos pierde de vista. Antes de eso, les recuerdo Controller, amigos. Si usted tiene una empresa y quiere optimizar el área de gestión, póngase en contacto con Controller. Controller tiene, por supuesto, también una sucursal en Viña del Mar. Usted puede comunicarse con ellos en estas direcciones que están a mi derecha. Ellos son una empresa que en Estados Unidos tuvo 20 años optimizando, examinando y dando consejos, resolviendo problemas en el área de gestión de grandes, pero grandes empresas de Estados Unidos, y ahora están haciendo esto, volvieron a Chile, están haciendo esto acá con Controller, con empresas de todo tamaño. Tienen una expertise increíble, tienen software fantásticos para examinar los flujos de gestión, ver dónde están los cuellos de botella, dónde hay funciones redundantes. Su empresa va a quedar funcionando mucho mejor. Póngase en manos de Controller. Contáctese con ellos ya. Y para problemas del papeleo notarial, que son tan fastidiosos que hay que instalarse en una notaría por horas y horas, yo le aconsejo que se instale frente a su computador un par de minutos en notarioexpress.cl, esa es la dirección. Usted llena los datos que se le van a pedir para el papel que usted necesita. Ahí hay una lista con miles y miles de distintos tipos de papeles notariales que se exigen en nuestro país para distintas cosas. La información se va por internet. Notario Express la procesa y usted tiene que ir a la notaría solo a retirar el papel y firmar. Cuestión de minutos en vez de horas. Notarioexpress.cl. Les recuerdo que mi Climo tiene también ahora convenio con, no solo con el Banco Santander, sino que también ahora con el Banco de Chile, para que usted, si quiere adquirir estos equipos, lo pueda hacer con tarjetas de estos dos bancos, cualquiera de estos dos bancos, y comprar estos equipos fantásticos entre 3 y 24 cuotas. Usted elige la cantidad de cuotas. No le digo más de los equipos que son lo mejor que hay, porque creen ustedes, a pesar de que la tarde ya está fresquita, que estoy así con una camisa de manga corta, porque estoy con la temperatura que a mí se me dio la gana poner. 20 grados. Perfecto. Filtrando el aire. Sin ruido. Sin gasto. Casi de nada de electricidad. Sin malos olores. Nada. Y la temporada primavera-verano de espacioajedrez.com continúa. Todavía le quedan, no muchos, pero le quedan estos artículos que ustedes ven acá a mi derecha arriba. Y les recuerdo que están muy rebajados, que además usted tiene la opción de comprarlo en 6 cuotas sin interés y además se distribuyen gratis, o sea, sin costo de envío, a 11 regiones de Chile. ¿Qué más puede pedir, amigo, amiga? Las chances de Proboste son las siguientes. Parten, o sea, la condición número uno para que ella que tenga una chance es obviamente que quede para segunda vuelta. Y esa es la parte más difícil. Después se le hace todo mucho más fácil. Tiene que llegar a segunda vuelta y eso significa que tiene que ganarle a Kast. Ese es su adversario ahora. Sichel aparentemente todo puede cambiar, todavía queda tiempo, pero en este momento parece ser que el contrincante del lado de la derecha sería Kast. Kast podría ser el que llegara a segunda vuelta. Ese es el adversario y seguramente se van a encarnizar contra él. Tiene que llegar a segunda vuelta. No es fácil, pero no es imposible. La señora Proboste cuenta con la máquina electoral de la ex Concertación, está oxidada, vieja, y como esas máquinas agrícolas que uno ve en las bodegas, botada una trilladora el año 20, a vapor. Pero funciona, puede funcionar. Tiene... No sé, gente que se va sumando porque le puede gustar el programa, todas las cosas que ofrece en el programa que ya les dije que es interminable. Puede tener todavía un aporte, en este momento se está moviendo entre los 12 puntos, puede llegar a más. Necesita por lo menos 20 puntos para empezar a hablar, digamos. Pero podría llegar, tiene una opción, no muy alta. Pero si llega a segunda vuelta, se le facilita enormemente el camino y ahí sí que las chances de la señora Proboste se hacen potentes. ¿Por qué? Porque ahí, cualquiera que sea el otro contrincante de ella, va a recibir un aporte de votos del otro lado. Si el contrincante de la señora Proboste, es Kast, la señora Proboste va a recibir todos los votos de Boric, todos los votos de Meo, todos los votos o gran parte de los votos, no sé, de París, y voy a dejarlo a un lado porque no sé cómo está constituido su gente. Pero va a recibir todos los votos de Boric y todos los votos de Meo, y eso le debiera bastar a Yanna Proboste para ganarle a Kast. Y si el opositor es Boric, la señora Proboste va a recibir todos los votos de la derecha. Todos. Todos los votos de Sichel, todos los votos de Kast. Y estamos hablando ahí un total de por lo menos, si sumamos lo que tienen ahora de preferencia, estaríamos hablando de un 30% más lo que obtenga doña por su cuenta, su propia votación. Yo creo que ahí gana. O sea, todo lo que tiene que hacer, claro que es difícil, todo lo que tiene que hacer Yanna Proboste es quedar para segunda vuelta. Si queda en segunda vuelta, tiene muchas opciones de éxito. Según los cálculos de mis amigos extraterrestres, que tienen una supercomputadora al lado de la cual las nuestras son un chiste, si llega a segunda vuelta, Proboste gana las elecciones. ¿Sí? Ahora la cuestión es que llegue a segunda vuelta. Sus probabilidades ahí son bastante modestas, por decirlo en breve. Pero están ocurriendo tantas situaciones. Hay mucha gente de Sichel, que se está yendo a Kast. Eso no es ningún misterio. Pero hay gente de Sichel que se está pudiendo deslizar hacia la Proboste. Hay mucha gente que está en esta oscuridad, los que no han votado ninguna elección hasta este momento, que están absolutamente convencidos que Kast es un fascista, un reaccionario, un ultraderechista, no votarían por él por ningún caso, pero tampoco están dispuestos a votar por un candidato del Partido Comunista, y se van a ir entonces donde la señora Proboste. La señora Proboste tiene muy buenas chances de ganar las elecciones y llegar a la moneda, sí. Logra superar ese primer obstáculo. Después se le abre la cancha, se le facilita todo. Creo yo, creen los extraterrestres. Y yo con mis propios cálculos llegué a la misma conclusión que mis amigos del otro mundo. Así es que, estimados, vean ustedes cómo se abren posibilidades. Y el libro que les voy a mostrar hoy día antes de terminar el programa, que ya ha durado bastante, es literatura pura, para que vean ustedes. Y he verificado que este libro está no en una librería chilena, porque por Dios que cuesta encontrar libros en librería chilena, pero está en Amazon, y es la misma edición que tengo aquí en castellano, o sea, usted la encuentra en Amazon y capaz que hasta le saliera más barato. El Conde Belisario, de Robert Graves. Robert Graves fue un gran autor británico, autor de ese famoso libro, no me acuerdo, un libro que escribió a propósito de su experiencia en la Primera Guerra Mundial. Adiós a todo eso, se llama Goodbye to All That, bonito título. Y escribió también esto. Esto es una novela histórica súper entretenida. El Conde Belisario, para breve información de ustedes, fue el más exitoso general que tuvo el emperador Justiniano, que gobernaba en el siglo VI, 530 y tanto, 40 y tanto, no me acuerdo bien la fecha por ahí, después de Cristo, en el Imperio Bizantino ya se había derrumbado la parte occidental del Imperio Romano y había un reino ostrogodo. Y a Justiniano, que de repente se encontró con que tenía plata, quiso recuperar Italia. Quiso volver a recrear el Imperio Unido completo con la península italiana, con Tutti. Y mandó a sus ejércitos a Italia, encabezados por Belisario, un gran general. Y la historia de esas guerras y la historia personal de Belisario, que es bastante conocida, porque un historiador de esa época, contemporáneo de estos hechos, un señor que se llama Procopio, escribió sobre este señor y sobre las muchas intrigas del palacio en Constantinopla y las situaciones que vivió este con su señora, que era más o menos, era un poquito tentada de la risa y era amiga íntima del esposo de Justiniano. El esposo Justiniano, la emperatriz Teodora, también le gustaba el chacoteo. Montones de historias, muy, pero muy entretenidos, estimados amigos. Si usted quiere una novela histórica buena, que está basada en hechos, los hechos que se conocen de Belisario, de este general que pocos saben que existen, probablemente usted no sabía que existía un tipo que se llamaba Belisario, que fue un gran general. Aquí está el libro, súper entretenido, la editorial es Edasa y está, como les digo, en este idioma, el mismo libro, la misma edición en Amazon. Y yo creo que sumando el costo en Amazon más el envío, hasta capaz que le saldría más barato que si lo comprara en Chile. Eso es. Y con eso, estimados amigos, termino el programa de hoy. Les tengo la buena noticia. Creo que ya este jueves va a estar con nosotros doña Nicole Rodríguez, cuyas gestiones privadas o personales que estaba haciendo tenía que hacerlas fuera de Chile. Estaba en España con su marido. Tuvieron un muy bonita estadía, entiendo. Y me alegro que así haya sido. Y ahora, acá, de regreso en Chile, va a estar con nosotros este jueves, supongo. O sea, estoy casi seguro. No creo que viaje de nuevo. Y eso sería todo, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana martes.